Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Del Mil Voces, la 335, nos encuentra este jueves 3 de mayo en la mesa de Radio Mundo Real, acá en Montevideo, Uruguay. Tengo hacia mi izquierda a Azul Cordo. Azul, ¿cómo anda?
Muy bien, muy bien.
Nuevamente con el Mil Voces.
Otro Mil Voces.
Hoy... ¿Es su tercero o cuarto?
No, ya creo que cuarto, ¿no? Ya hace un mes que estoy acá, así que cuarto, quinto.
Bastante, bastante.
Acá estamos, bien.
Muy
bien,
experiente ya en esto del Mil Voces.
Bueno,
guionando.
Va queriendo.
Muy bien. En este 3 de mayo, a dos días de que se celebrara el Día Internacional del Trabajador Azul, que a su vez, obviamente, lo tiene como el eje inicial y uno de los centrales del Mil Voces de hoy.
Sí, vamos a estar recordando distintos actos y discursos en el mundo, con particular énfasis en la región, en América Latina, pero también con algunos flashes de lo que estuvo pasando en Europa, por ejemplo.
Qué bueno, Azul. Y justamente entrando ya a los titulares, tenemos primero de mayo Unidad y Solidaridad para el Futuro, discursos de la región y el mundo. Este primero de mayo se conmemoró, en todo el mundo decíamos, el Día Internacional de los Trabajadores, homenajeando a los mártires de Chicago. En el Mil Voces vamos a escuchar fragmentos de los discursos que brindaron representantes de los trabajadores en nuestro país y Cuba, y contaremos con una salida en vivo desde Brasil para contar cómo se vivió esta jornada de lucha desde el campamento Lula Libre allí en Curitiba, donde se centra la resistencia a la detención del exmandatario brasileño. Decíamos Cuba porque hubo un representante de los trabajadores o una representante de los trabajadores cubanos y cubanas en el acto de acá en Uruguay, ¿verdad, Azul?
Sí, estuvo presente en la oratoria Neala Santana, que es dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba, pero vamos a estar escuchando directamente desde el acto en Cuba, allí en la Plaza José Martí, parte de lo que fue también el recibimiento de Díaz-Canel como, bueno, el reciente electo presidente de Cuba. Así que estaremos también escuchando en vivo esa fiesta de la revolución allí en la isla.
Y con un sector de los trabajadores de Uruguay en particular, Azul, ¿qué vamos a estar compartiendo?
Bueno, porque cada 30 de abril se conmemora desde el año 2013 el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural en Uruguay, así que allí estaremos escuchando a representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines.
La UNATRA. En este sector que hemos dado en llamar con la llegada de Azul Otras Voces, empezaremos con Desafíos de Avanzada. El Grupo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de Amigos de la Tierra Internacional está llevando adelante su segunda reunión de trabajo, esta vez en las afueras de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, para profundizar sobre el rol de las mujeres en las resistencias populares y la construcción de soluciones frente a las crisis actuales a nivel mundial.
Así es, allí estaremos conversando, escuchando algunas de las representantes feministas que están en esa reunión para contarnos los principales puntos de discusión en Chiapas. Y también una lamentable noticia de último momento, asesinaron a Hugo Aveiro, integrante del movimiento Ríos Vivos de Antioquia, afectado por Hidroituango en Colombia. Y bueno, en realidad hacer como una especie de puente, ¿no? Si se quiere, entre el Mil Voces de la semana pasada y este, porque en el Mil Voces pasado hablábamos del premio que recibía la activista afrocolombiana Francia Márquez con el premio Goldman, reconociendo su lucha también allí en la región del Cauca, y justamente han asesinado esta semana a este defensor también del medio ambiente, a Hugo Aveiro. Estaremos compartiendo el comunicado del Movimiento Ríos Vivos, que obviamente con el cual nos solidarizamos.
Muy bien, exactamente, un comunicado del Movimiento Ríos Vivos, vamos a estar dando, esto fue ayer, el asesinato de Hugo Aveiro fue ayer, así que vamos a estar dando algunos detalles, ese manifiesto del Movimiento Ríos Vivos, y posiblemente intentaremos ampliar desde, bueno, desde estas horas y durante la semana que viene, para traer un poquito más de información posiblemente en el Mil Voces que viene. Azul, y como un breve adelanto, vamos a estar, hablábamos del 1 de mayo y de Brasil hace un rato, intentando un contacto en vivo, en breve, pero lo vamos a dejar por ahí hasta que estemos seguros que se concreta.
Sí, vamos a ver cómo funcionan las señales ahí del universo.
A ver que todo se alinee a nuestro favor.
Ahí va. Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo luego de esta preciosa cortina musical.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Entonces, el programa de hoy estará marcado por escuchar y recordar discursos y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la región. Este 1 de mayo, con fuerte llamado a la unidad y solidaridad para el futuro. Empezamos por Uruguay, por aquí, por nuestra zona, por el paisito. En el acto de Uruguay, convocado por la Central Única de Trabajadores, el PIT-CNT, bajo el lema "Con unidad y lucha hacemos futuro", participaron en esta oratoria. Siempre hay un invitado más del exterior. En este caso, como decíamos, fue la representante de la Central de Trabajadores de Cuba, Neala Santana. También se suele dar espacio a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay, y en representación de esta asociación habló Alba González, exigiendo memoria, verdad, justicia y nunca más, en particular por la lucha por recuperar los detenidos desaparecidos, saber dónde están, y obviamente que esto tenga una condena, ¿no?, a nivel judicial y social. También hablaron en la oratoria el 1 de mayo representantes de trabajadores y trabajadoras del Uruguay, como Óscar Andrade, a quien estaremos escuchando, Gonzalo Castelgrande y Abigail Puig. Durante el acto también se entregó a las autoridades presentes, había tanto representantes de la presidencia como Ministerio de Trabajo, legisladores y legisladoras, unas 500.000 firmas, que son solo una parte de todas las firmas que se juntaron para aprobar finalmente en el Parlamento una ley de empleo que asegure, que garantice justamente trabajo para las personas con discapacidad.
Perfecto, Azul. Alba González, la representante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay, afirmó durante el discurso que las mentiras de los comandantes sobre los entierros de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, esto es de 1973 a 1985 en Uruguay, es inconcebible. O sea, reiteramos, esas mentiras son inconcebibles y por eso el Estado es responsable. Convocó a la Marcha del Silencio el próximo 20 de mayo, que se realiza todos los años en Uruguay, bajo la consigna "Impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy", y finalizó su exposición reclamando verdad, justicia, memoria y nunca más, la demanda histórica del movimiento de familiares detenidos desaparecidos. Azul.
Sí, eso es importante para marcar qué grado de solidaridad tiene el movimiento de trabajadores aquí en Uruguay con estas víctimas, que además es algo que nos afecta a todos, como el eslogan que tiene de hace años, que es "Todos somos familiares". Bien, y para sí centrarnos entonces en las demandas y los objetivos que se traza el movimiento de trabajadores en Uruguay en este año, escuchamos entonces a Óscar Andrade, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT y secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, que hizo referencia al contexto de hambre y explotación de la clase obrera y trabajadora en el mundo, y luego también hace referencia a lo que viven los trabajadores en Uruguay de cara a las rondas de salarios y negociaciones colectivas que se vienen.
Muy bien, Óscar Andrade.
El 1 de mayo es un día de recuerdo y de lucha, y nos obliga a reflexionar en las plazas del mundo hoy, en las tribunas hoy, si no tenemos razones los trabajadores y las trabajadoras del mundo hoy para unirnos y reclamar más. El año 2017, la Organización Internacional del Trabajo nos informaba que 1.400 millones de trabajadores en el mundo sufren de trabajo extremadamente vulnerable, cobran menos de $3 por día, que hay 210 millones de trabajadores desempleados, que hay 150 millones de niños sometidos a las peores formas de trabajo infantil, que en pleno siglo XXI hay 20 millones de trabajadores esclavos, en medio de una formidable revolución científico-tecnológica, en donde el conocimiento deviene a fuerza productiva, donde se encuentran hallazgos un día sí y otro también que revolucionan la producción, esta revolución científico-tecnológica puesta al servicio de una pequeña minoría de corporaciones profundiza la desigualdad como nunca antes en la historia de la humanidad. Y nos quieren convencer que tenemos que aceptar un modelo de organización económica en el que, según la UNICEF, por día mueren 20.000 niños de hambre o enfermedades curables. Las transformaciones científicas tecnológicas nos permiten producir alimentos para 12.000 millones de seres humanos. Hay 7.000 millones de paisanos arriba del planeta y 800 millones pasan hambre. ¿Qué tiene de humanidad aceptar una forma de organización económica que promueve un silencioso genocidio sobre los sectores más pobres, más empobrecidos, más vulnerados? No podemos menospreciar ninguna de las políticas sociales. Al contrario, tendríamos que estar orgullosos defendiéndola, profundizándola. O sea, defender el espacio democrático de los trabajadores también es defender una forma de construir un país más justo. Vamos a la ronda de negociación colectiva a defender conquistas sociales y ampliar la organización donde más se necesita. Tuvimos dramas ayer y tenemos dramas hoy. Hoy tenemos trabajadores del arroz que están internados por exposición agrotóxico. Hoy tenemos trabajadores de la cosecha del citrus que, por haber reclamado el pago en fecha, no van a trabajar nunca más, producto de prácticas represivas de empresas que siguen entendiendo que son dueñas de todo. Hoy seguimos teniendo una cuarta parte de los trabajadores en la informalidad. Falta todavía mucho por hacer. Sin embargo, la crítica ante la OIT de los grupos empresariales es que hay demasiado derecho en el Uruguay. Que parece que hay abundante derecho laboral. Falta por construir. Planteo de la central hacia la negociación colectiva es claro. Es priorizar los salarios más sumergidos. Es tratar de trabajar, de asociar, de que el salario tiene que generar derecho a una vida digna. Y es claro que el salario ha crecido. Pero el punto de partida era tan bajo, que aunque haya avanzado y crecido los salarios mínimos, todavía tenemos salario con lo que cuesta una familia vivir. Y el trabajo tiene que permitir a que una familia pueda vivir, tener su vivienda, tener acceso a la salud, tener acceso a la cultura. ¡Vaya reclamo tan radical! Tenemos el desafío rumbo a la rendición de cuenta, de dar señales claras de salida hacia adelante en materia de más y mejor inversión pública, para más y mejor trabajo y para que el trabajo sea la centralidad de una estrategia de salida de un momento complicado.
Muy bien, Óscar Andrade, la primera parte que teníamos del dirigente del PITCNT y del ZUNCA, y en el cierre de su oratoria se refirió a la situación de Brasil en este contexto de represión y ajuste, manifestando la solidaridad uruguaya con el pueblo de ese país.
El problema de Brasil no es el juicio a Lula, no es solamente el impeachment a Dilma, no. El problema de Brasil es que se están votando leyes que dicen que una mujer embarazada puede trabajar en condiciones de insalubridad. El problema de Brasil es que le encajaron 10 años más para poder jubilarse una trabajadora. El problema de Brasil es que se duplicó la pobreza extrema en 2 años. El problema de Brasil es que están persiguiendo los sindicatos, militarizando zonas enteras y asesinando a los pobres. El problema de Brasil es que el año pasado asesinaron 61 dirigentes sociales campesinos. Los mismos que levantaron la mano para recortar derechos de seguridad social a los trabajadores en Brasil, levantaron la mano para recortar el margen impositivo que tenían los grandes empresarios rurales en Brasil. No hay duda que hay una masacre contra los pobres y tenemos que estar atentos.
Bien, y otro acto importantísimo que cada año congrega a muchísimas personas es el acto por el 1 de mayo en Cuba. Allí unas 900.000 personas marcharon en La Habana durante la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, que tuvo, como siempre, epicentro en la Plaza de la Revolución José Martí, además de que otras miles de personas se movilizaron en todo el país. En el acto en La Habana estuvieron presentes Raúl Castro Ruiz, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Ulises Guilarte de Nacimiento, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros líderes de ese país. Unidad, compromiso y victoria fue el lema que guió a los trabajadores en esta marcha en Cuba. Y en un día como hoy, no es posible olvidar que vivimos en un mundo caracterizado por un orden internacional injusto y excluyente, dijo Ulises Guilarte durante su discurso previo al inicio del desfile. Así que, si les parece, vamos a escuchar solo algunos minutos de un acto que duró más de 2 horas allí en la Plaza de la Revolución José Martí.
Ulises Guilarte, que como vos decías, Azul, es el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Ahí lo escuchamos.
En este momento histórico de la patria, millones de cubanas y cubanos a lo largo y ancho del país protagonizan otra masiva y popular movilización nacional para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, presidido por el lema Unidad, Compromiso y Victoria, en un momento en que desarrollamos desde las bases sindicales el proceso orgánico al 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, el que concluirá el próximo año conmemorando el 80 aniversario de su fundación. En los compactos y coloridos desfiles en las plazas de todo el país se multiplicará el reclamo por el cese del genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, que ahora se recrudece. Se alzará la voz de un pueblo que demanda la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Denunciamos la agresiva e injerencista actuación del gobierno de los Estados Unidos. Compatriotas, la estratégica batalla en el terreno económico productivo, desde las empresas, unidades presupuestadas y la forma de gestión no estatal, en medio de las complejidades que hoy vivimos, requiere como nunca antes del aporte de los trabajadores por elevar y diversificar de manera sostenida las producciones físicas, potenciar los renglones exportables, sustituir importaciones y mejorar la calidad de los servicios. Unido a la necesaria eficiencia del proceso inversionista que se ejecuta en los programas de desarrollo del país, preservar las conquistas sociales y convertirse en premisa para elevar los ingresos reales de los trabajadores y de los jubilados. En un día como hoy, no es posible olvidar que vivimos en un mundo caracterizado por un orden económico internacional injusto, desigual y excluyente, donde la ofensiva del imperialismo y sus políticas neoliberales continúa impactando en el mundo del trabajo. Las reformas laborales aplicadas recientemente en varios países han eliminado los convenios de negociación colectiva. Crecen los bolsones de pobreza y la precariedad de los contratos. Las grandes olas de trabajadores migrantes no disponen de las garantías mínimas de sus derechos laborales. Del mismo modo, aumenta el desempleo con mayor incidencia en los jóvenes y en las mujeres, unido al despliegue propagandístico por deslegitimar el papel clasista de los sindicatos. Cuba y su movimiento sindical reafirma su inclaudicable compromiso y solidaridad militante con los pueblos que en el mundo luchan por su soberanía y por su independencia.
Estábamos escuchando a Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, una de las personas que tuvo a cargo la oratoria del acto ayer allí en la Plaza José Martí, en La Habana, la capital cubana. Vamos a volver a Latinoamérica porque vamos a terminar con Brasil, lo que tenemos en especial sobre este día, este primero de mayo, pero antes vamos a pasar por Europa, Azul. De las manifestaciones que se dieron el primero de mayo, vamos a destacar la de Francia, país que vive un contexto social particularmente tenso, marcado por las huelgas de los trabajadores de la empresa pública de ferrocarriles, del personal de Air France, la aerolínea de ese país, y de los estudiantes que se han levantado contra la nueva ley de acceso a la universidad.
Sí, la marcha en Francia, en particular en París, partió de la Plaza de la Bastilla hasta la de Italia, bajo la iniciativa de la Confederación General del Trabajo, que en su convocatoria criticó el desprecio del Poder Ejecutivo hacia las reivindicaciones de los sectores, como decíamos, tanto el estudiantil como el ferroviario. Participaron en esta movilización unas 55.000 personas en París y más de 200.000 en el resto de Francia.
Exactamente. Si bien la jornada trascendió en los medios hegemónicos por los disturbios en la movilización parisina, la de la capital, y la detención de un centenar de los 1.200 integrantes de los Black Bloc que encabezaron la marcha cuando esta iba por la mitad del recorrido, en Francia se vienen dando movilizaciones desde abril contra las reformas anunciadas por el gobierno de Emmanuel Macron, que apuntan a privatizar los servicios públicos y a fragilizar los derechos de los trabajadores.
Sí, por eso. Entonces, ante tantos mensajes que solo destacaron, como suele pasar en muchas manifestaciones, ¿no? Que puede haber tanto intervenciones como disturbios, se presentan luego como enfrentamientos. Nosotros queremos destacar, en realidad, más obviamente, las reivindicaciones. Por ejemplo, esto, que los estudiantes dicen que no haya selección para ingresar a la universidad. Estas son algunas de las propuestas que tienen de trasfondo esto de privatizar la educación y los servicios públicos. Los pensionistas dicen que no a la pérdida del poder adquisitivo que implica la reforma laboral y jubilatoria. Los funcionarios también dicen que no al desmantelamiento del servicio público y, como decíamos, los ferroviarios dicen que no a la instauración de la precariedad laboral. También destacar que mientras los medios hegemónicos dicen que hubo enfrentamientos, vale decir que en realidad en esta manifestación estuvo rodeada por más de 1.500 policías y militares que usaron gases lacrimógenos y camiones que tiraban chorros de agua. Lo que hizo que después, además, el ministro de Interior francés, Gérard Collomb, anunciara que va a aumentar, de ahora en más, el número de policías en las próximas protestas que se realicen.
Más represión.
Y déjame solo un puntito más de color en estas manifestaciones europeas. Decir también, destacar, que en España, convocados por los principales sindicatos, las comisiones obreras y la UGT, las marchas estuvieron teñidas de color lila, en banderas, pañuelos y pancartas. En apoyo del movimiento feminista que protesta desde los últimos días en España por la sentencia judicial contra la manada, que fue realmente una vergüenza, se reconoció a nivel mundial como una vergüenza porque consideraron como abuso sexual y no como violación la agresión que estos 5 hombres hicieron durante los Sanfermines a una chica de 18 años en el año 2016. Así que esto habla de solidaridades también, bueno, marcar que en España las movilizaciones estuvieran tenidas también de color lila.
¿Dónde fue este caso, esta violación, Azul?
Eso fue en San Fermín, en los Sanfermines, sí. En el 2016. El juicio se llevó adelante durante todo el año pasado y ahora terminó la sentencia.
El fallo fue hace pocos días atrás, hace
claro,
pocos días, ¿no?
La semana pasada y generó muchas movilizaciones en España y en otras ciudades del mundo. Obviamente la solidaridad de los movimientos feministas porque fue una revictimización absoluta hacia la víctima de violación y desconsiderar todo el hecho que ocurrió, que además fue un tono que se mantuvo a lo largo de todo el juicio, ¿no? Revictimizarla a ella, culpabilizarla, responsabilizarla por lo que le pasó. Así que, bueno, nada, me parecía que estaba bueno también marcar estos signos de solidaridad que no son menores.
Muy bien, Azul, totalmente nos sumamos a este repudio, digamos, a este fallo judicial. Y claro, y las movilizaciones y estas señas de solidaridad en España, pero también internacionales, sin duda, con lo que es este caso, como tantos de lucha por justicia de género, por el reconocimiento de derechos en pie de igualdad, digamos, con respecto a los hombres, por parte de las mujeres y particularmente por los diversos tipos de violencia que sufren actualmente, como dice Amigos de la Tierra Internacional, en el marco de un sistema que se nutre de eso, ¿no? Que es el sistema capitalista, neoliberal, en el que el patriarcado domina y que se nutre de eso justamente como para poder seguir existiendo. El abuso de los derechos de las mujeres, los derechos como trabajadoras, en fin, que bueno, que provoca, entre otras cosas, que haya tanta gente que se crea en poder de poder realizar este tipo de atrocidades, porque además no son penalizados como debieran. Y vamos a ir metiéndonos en Brasil, Azul.
Sí, nos metemos en Brasil, vamos a hacer esa conexión en vivo que prometimos.
Damos una cortinita y no, a ver si podemos establecer este contacto que estamos anunciando tanto.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bueno, en Brasil, este primero de mayo, las centrales sindicales se concentraron en la ciudad de Curitiba para también pedir la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que está privado de libertad desde el 7 de abril en esa ciudad, donde además fue condenado a una pena de 12 años de prisión. Para conocer detalles de cómo se vivió esta jornada del primero de mayo, allí en Curitiba, estamos en vivo con Mauro Pintos, compañero además de Radio Mundo Real, y que estuvo cubriendo para Radio Brasil de Fato desde el campamento Lula Libre en la ciudad de Curitiba. Mauro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Azul, y buenos días a los compañeros ahí de Radio Mundo Real de Uruguay. Un fuerte abrazo, un gusto saludarlos.
Contanos cómo estuvo esa movilización, porque fue muy grande por lo que vimos, miles de personas concentrándose allí en Curitiba, además con una previa bastante preocupante, ¿no? Con ataques. ¿Cómo se vivió el clima allí después de ese fin de semana bastante complejo?
Sí, Azul, sin dudas, fue un momento histórico en Brasil. Todas las centrales, los movimientos populares, los dirigentes políticos reiteraron eso durante todo el día, porque fue el primer acto unitario, unificado, entre 7 centrales sindicales que decidieron hacer este acto en Curitiba, donde está Lula, que es considerado el primer expresidente preso político. Además de las centrales sindicales, hubo caravanas de otros movimientos, ¿no? El movimiento de los techo, el movimiento de los sin tierra de diferentes estados que ya durante toda la semana fueron llegando a Curitiba. Se vivió esa alegría desde la resistencia, ¿no? Como tú comentabas, hubo ataques al campamento. Hay más de un campamento ahí en Curitiba. Uno de ellos es el campamento Marisa Letícia, en homenaje a la compañera de Lula que falleció el año pasado. Este campamento viene sufriendo amenazas, acosos, desde que se instaló hace casi un mes. Llegó a un punto crítico cuando la semana pasada hubo un ataque con arma de fuego hiriendo a dos militantes, ¿no? Marcia y Jefferson. Jefferson con una herida grave en el cuello. Por suerte salió ya del centro de tratamientos intensivos, recuperó la conciencia, pero es un clima de fuerte acoso a quienes están apoyando el presidente Lula en Curitiba, ¿no?
Durante la jornada, el expresidente Lula emitió una carta donde se dirigió también a quienes lo apoyan, porque además ha habido muchas dificultades para acceder a visitarlo a Lula, ¿no? Distintos líderes mundiales han querido acercarse y no han podido.
Sí, esto es algo que vienen denunciando los abogados de Lula, porque sistemáticamente la jueza que está a cargo ha negado casi todas las visitas, que un abuso del poder judicial en todos los niveles, ¿no? Lula mandó sí una carta que la leyó la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann. Lo que expresa Lula es su preocupación mayor era con lo que le va a pasar al pueblo, porque sabe que esta prisión no tiene que ver con él como persona, sino con lo que él representa, ¿no?
Sí, entre otras cosas, la carta, por ejemplo, dice: es con tristeza que vivimos este momento en el que nuestra democracia está incompleta, con un gobierno ilegítimo en el poder, con el desempleo que crece, con un mercado de trabajo que supera los 100 millones de personas, donde apenas 33 millones son trabajadores formales. Es una cuestión clave cómo ha crecido la pobreza y el desempleo en Brasil. Y además también la carta de Lula habla de los medios. Dice, en aquellos tiempos, cuando había prosperidad, los medios hablaban de que a Brasil le iba mal, y ahora que a Brasil le va mal, los medios dicen que hay una economía está creciendo, ¿no?
Sí, exacto. Ya en las distintas caravanas él venía atacando, hay un reconocimiento de él como expresidente, pero también del Partido de los Trabajadores, de ese error que fue no generar políticas de democratización de los medios de comunicación. Ese golpe que es judicial también acá se considera que es un golpe mediático judicial, ¿no? Teniendo como la Globo como principal agente, pero no solo ella, ¿no? Todos los grandes canales, los grandes diarios tienen un discurso unívoco sobre la crisis, que eso también marcó bastante lo que se dijo allí en el 1 de mayo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Se comprobó el aumento de la pobreza extrema, así como del desempleo, llegando a un 13% también de la población, y la cifra actual de desempleo vuelve a aumentar este enero a marzo. Eso está atribuido específicamente, concretamente, a la reforma laboral que fue aprobada el año pasado. Y eso es algo que, curiosamente, no solo los movimientos populares, los analistas de izquierda decían que iba a pasar, pero también incluso las consultoras privadas que supuestamente son neutrales y demás, ellas mismas llegan incluso a decir que ese aumento del desempleo en Brasil tiene como una de las principales razones la reforma laboral, porque aumentó muchísimo el trabajo informal y algunas de las disposiciones de la reforma laboral incluyen fragilidades para los trabajadores, el contrato intermitente, ¿no? Que las personas trabajan por tienen contratos de periodos muy cortos. Hay una disposición de esta nueva reforma que prioriza lo que se llama lo negociado sobre lo legislado. Esto quiere decir que las empresas pueden entrar, llegar a un acuerdo, incluso individualmente con los trabajadores, y ese acuerdo no necesariamente necesita respetar lo que está dispuesto en la ley. Eso es una de las disposiciones más graves que trajo esta reforma laboral, que trae como consecuencia esta crisis en el mundo del trabajo que se está viviendo hoy en Brasil.
Por último, Mauro, contanos cómo va a seguir ahora esta movilización.
El campamento va a seguir ahí. Hay un riesgo que trasladen a Lula, con pedido de la propia Policía Federal de Curitiba, pero después también la intendencia del municipio pidió que se lo trasladara. Algunos creen que son movimientos, en realidad, para desarticular la resistencia. Pero el campamento Marisa Leticia y la vigilia Lula Libre está cerca de la Policía Federal, con una carpa de comunicación también, con diversas delegaciones de movimientos sociales que se van turnando, y la idea es mantener la movilización ahí.
Muchas gracias, Mauro, estamos en contacto, hasta luego.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Listen to the lullaby every time life seems too hard. So close your eyes, just close your eyes. Our faces will hug it, is it be? You are loved, little girl, you are.
Bueno, hablando de la lucha de las mujeres y del poder femenino también, escuchábamos dos voces preciosas que nos trae hoy Edgardo Mattioli. ¿Quiénes son?
Primero arrancamos por el nombre de la canción que estamos escuchando, se llama Volé, y es de origen francés. Es un dúo musical francés que en realidad tiene orígenes cubanos y venezolanos, estamos hablando de sus padres, ¿no? Compuesto por las hermanas gemelas Lisa Candié y Naomi. El dúo canta en inglés, francés, español y yoruba. Yoruba, que es una lengua nigeriana y que se extendió en gran parte del África Occidental por sus antepasados antes de ser llevados a Cuba como esclavos allá por el siglo XVIII. Lisa es la cantante líder y es pianista, mientras que la percusionista es Naomi, la segunda voz, y que bueno, formaron este dúo que...
A mí me gusta pila, son esas cosas que vas descubriendo, comentábamos hoy, por ejemplo, llegando a través de otros artistas o colaboraciones, como la canción que ellas tienen con La Mala Rodríguez, uh-huh. Y es lindo ver también las formas en las cuales ellas se presentan, no tienen muchas presentaciones en festivales o a cielo abierto,
sí,
o
sí,
en
son,
playas,
son
en
ellas
costa.
Dos, uh-huh. Pero más adelante vamos a seguir hablando un poco de la historia musical que tienen estas dos gemelas, que tienen como una historia familiar bastante musical y con una impronta muy marcada. Pero bueno,
muy bien,
lo dejamos ahí latente.
Gracias por esta cuota musical, esta parte de, como dijimos hace algunas semanas, de adoctrinamiento a José Losegui. Y mientras pasamos la ronda de mate...
Y siguen jactándose del adoctrinamiento.
Qué bárbaro.
Y mientras pasamos, entonces decía la ronda de mate, que ya te pasó uno, ya te
sí,
pasó.
Dos mates tomé desde que empezó el programa.
Con hierba orgánica,
yo
hierba
vendiéndola
sana.
Como una cebadora de primer nivel.
Los que sí ceban buenos mates son los trabajadores rurales en el Uruguay.
Eso sin duda.
Que sí, este sí, 30 sí. de abril conmemoraron una vez más, por el quinto año consecutivo, el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural, que es un feriado pago obligatorio para los empleados de este sector.
Y logro de los trabajadores rurales de hace pocos años, ¿no? De hace pocos años, ya con gobierno del izquierdista Frente Amplio acá en Uruguay.
Y con situaciones que se siguen dando, como escuchábamos también a Óscar Andrade en su oratoria en el acto del PIT-CNT, que destacaba, ¿no?, los dramas que sigue viviendo ciertos sectores trabajadores en el Uruguay, no solo a nivel de informalidad, donde hay un cuarto todavía de los trabajadores que tienen que pasar a estar formales, sino, por ejemplo, en el caso de trabajadores rurales, que están en condiciones algunas de esclavitud, como se han denunciado en este año, ¿no? Que hay que revertir. Para hablar de esto, para hablar también de los avances que ha tenido el cumplimiento de la ley de 8 horas en el Uruguay para el trabajador rural, que reconoce también las horas extra y periodos de descanso, así como también reconocer el seguro del desempleo. Este año, la fecha, esta conmemoración, se celebró en la ciudad de Canelones y allí estuvimos hablando con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA. Hablamos con Rafael Rodríguez, que explicó a Radio Mundo Real los logros y desafíos pendientes para este sector, para un sector como el del citrus, al que él pertenece, concentrado en Uruguay en unas pocas empresas.
Antes de pasar a Rafael Azul, acotar a lo que vos decías, los casos de golpizas y abusos de trabajadores rurales que se denunciaron entre el año pasado especialmente, y después el tema de los afectados con agrotóxicos, tanto trabajadores como además... obviamente pobladores del medio rural. El tema del consumo abusivo y multiplicado en Uruguay de los agrotóxicos ha sido algo largamente denunciado por varias, bueno, agrupaciones, sí, redes sociales, entre ellas nosotros como Redes Amigos de la Tierra, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, y que bueno, y que los trabajadores por suerte se están están denunciando esto fuertemente también, y el PIT-CNT como tal lo viene haciendo repetidamente en varios actos. Pero decías vos entonces, Azul, Rafael Rodríguez, de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA. Escuchamos entonces, decías, logros y desafíos pendientes para el sector del citrus.
Somos representantes de UNATRA, representamos al citrus y al arándano. Y fuimos, bueno, convocados para hablar en nombre de todos ellos. Sabemos todos que el citrus especialmente está pasando por un tema bastante complicado. Hay mucha falta de trabajo, especialmente en la zona norte, por el tema del citrus. Y reiteramos nuestra honda preocupación por este tema. Eso va incluido también, como ya lo nombró el ministro Munro, necesitamos un cambio en el seguro para los trabajadores rurales, ya que con el sistema nuevo este de que existe en el citrus, no, con el recambio varietal y todas estas cosas, no llegan los trabajadores, no llegan a completar el seguro de paro, los jornales que necesitan. Entonces hay un proyecto que se está estudiando y necesitamos que una muy, muy, muy pronta respuesta a los trabajadores de rurales. Nosotros también agradecemos todo lo que se ha logrado, lo que estamos logrando y hemos logrado durante todos estos años, pero necesitamos mucho más. Apostamos también y reiteramos y queremos que la gente rural, los trabajadores rurales, se arrimen más a los sindicatos. Notamos que hay muchas cosas que se nos escapan, hay mucha gente que tiene muchos problemas en su trabajo. Necesitamos que se arrimen, necesitamos ser más fuertes, necesitamos unirnos más, que se arrimen a la UNATRA. Los necesitamos urgente a todos. Recién un compañero me decía que no todos son malas noticias. Compañeros del Citra, están inaugurando unas viviendas ahora, la semana que viene, 42 viviendas. Que en 2015 están luchando y bueno, esta semana que viene la están inaugurando. La verdad es que es un logro muy bueno para el sindicato. Y de esa manera vemos que también, si nos unimos y si luchamos todos juntos, podemos lograr cosas.
Y así como también en el acto central del PITCENET del 1 de mayo se marcaba la importancia de abordar otras cuestiones sociales como la violencia de género, los feminicidios y prestar particular atención a que se cumplan los derechos de las trabajadoras en cualquier sector de trabajo, María Flores, la vicepresidenta de la UNATRA, también habló con Radio Mundo Real y reconoció que existe un compromiso con el gobierno uruguayo para reconocer las necesidades específicas del trabajador y la trabajadora rurales. Escuchamos entonces a María Flores.
En primer lugar, decirles que la ley 19.000, que es el Día Nacional del Trabajador Rural, establece que realmente desde el Poder Ejecutivo debe colaborar y fomentar estos eventos. Entonces, gracias para poder juntarnos, para poder vernos las caras, para poder qué les pasa. Para nosotros, más que hablar desde un papel o más que decir, decimos lo que sentimos. Nos encontramos con todos los compañeros en diferentes carpas y nos vemos y sabemos qué es lo que les pasa a cada sector. Y realmente lo que ameritamos es que la ley 18.441 se cumpla y que a su vez se cree esa comisión para el contralor de esta ley. También estuvimos hablando con el ministro y asumimos un compromiso de su parte de saber lo que es el seguro especial, que ya lo sabe, pero que de hecho había un proyecto y volver a refrotarlo. También apostamos desde que los diferentes ministerios nos reciban y sepan la problemática real de los trabajadores rurales. Y desde el punto de vista de mujer rural y orgullosa de ser mujer rural, siempre se dice atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, al costado de un hombre hay una gran mujer.
Muy bien, María Flores, la vicepresidenta de UNATRA, acá en Uruguay, nos va a dar paso a su vez a otro de los temas. Nos vamos a ir, vamos a Desafíos de Avanzada, titulábamos Azul. Desde el 30 de abril hasta mañana, 4 de mayo, se realiza en San Cristóbal de las Casas, en realidad en las afueras de San Cristóbal de las Casas, esto es en el centro ecológico denominado Alternatos, que es de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de Amigos de la Tierra Internacional. Celia Goldrich, del Secretariado de Amigos de la Tierra Internacional en Ámsterdam, facilitadora a su vez del Grupo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de la Federación Ambientalista, comentó a Radio Mundo Rural cuáles son los aspectos del trabajo que se está realizando esta semana, qué es lo más importante que se está realizando allí en las afueras de San Cristóbal de las Casas, en el Centro Alternatos. Escuchamos a Celia.
Y sería, por ejemplo, terminar el marco conceptual que estamos construyendo desde el año pasado como grupo, que es más que nada un con la respuesta inicial a la federación, a la demanda de la federación, para entender un poco más qué es la justicia de género y qué es el patriarcado y por qué queremos desmantelarlo y por qué este trabajo es tan importante para el cambio de sistema y la justicia ambiental. Entonces, este es un documento, un marco conceptual que queremos terminar y también decidir cómo llevarlo a la federación, ¿no? Será un documento vivo que será dialogado, trabajando con la federación para que sea un marco con lo cual todos y todas identificamos. Además, creemos que es importante discutir, analizar el contexto externo en el sentido de varios meses de bastante visibilidad a la cuestión de género y de injusticia de género con los escándalos de violencia sexual, etcétera, y el impacto en las organizaciones sociales, pero también situando esta violencia que es cotidiana en un contexto mayor del avance de la ofensiva conservadora. Entonces es importante para nosotros discutirlo juntas y también mirar para los desafíos internos que tenemos como federación, ¿no? como organizaciones nacionales, etcétera. Y además esta oportunidad de aprender juntas y de intercambiar, como lo comenté antes.
Escuchábamos a Celia Aldrich, como la presentabas, a la facilitadora del Grupo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de Amigos de la Tierra Internacional, que a su vez entrevistó a algunas de las compañeras que se están reuniendo allí en Chiapas. En este caso vamos a escuchar a la ambientalista Marilia González, de Amigos de la Tierra Brasil, y a Claudia Ramos Guillén, anfitriona, ¿no?, de Otros Mundos Chiapas, de Amigos de la Tierra México. Las escuchamos entonces.
Tenemos una visión clara en la federación que buscamos la justicia ambiental, además de la justicia ambiental, la justicia social. Entonces, creemos que no podemos alcanzar la justicia de ninguna forma si no pasamos a tratar y a discutir y a hablar sobre las formas de opresión de las mujeres, de los homosexuales, de los negros, de los indígenas. Entonces, hablar de feminismo, hablar de justicia de género, es hablar también de la construcción de una justicia más amplia, que es lo que queremos alcanzar, lograr con la organización.
El proceso de militarización, de puesta de policía en las calles, tiene un efecto con respecto a la criminalización del movimiento. Y claro que tiene un efecto sobre las mujeres defensoras de la tierra y el territorio, están poniendo el cuerpo día a día con las luchas por la defensa de la tierra, pero también en el ejercicio de su papel político como defensoras. Bueno, también en ese sentido, el recrudecimiento de la criminalización sobre los derechos del cuerpo, el derecho a la decisión, ¿no? Cada vez más son mucho más penalizados el derecho a decidir sobre el cuerpo, las cuestiones del aborto, ¿no?
Marilia González, de Amigos de la Tierra Brasil, y Claudia Ramos Guillén, de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. Aprovechamos para mandarles el abrazo fraterno a las dos queridas compañeras, pero además a Celia, que está haciendo este trabajo de cobertura. Ya lo hizo en septiembre de 2017 desde Accra, Ghana, en lo que fue la primera reunión del grupo de trabajo. Y ahora reitera, nos va a mandar todavía alguna entrevista en inglés para compartir con la gente que nos sigue en esa otra lengua. Y cerrando el tema de esta reunión en México, vamos a presentar, Azul, el segundo tema musical del día de hoy.
Ah, sí, pero la sorpresa la tiene Edgardo Mattioli.
Estamos hablando de la banda eBay, que está conformada por el dúo de gemelas Lisa Caindé Díaz y Naomi Díaz. Ellas nacieron en París en diciembre de 1994. Y vivieron en La Habana sus dos primeros años de vida. Después se radicaron en París, pero nunca dejaron de volver a Cuba. Su padre fue un famoso percusionista cubano, Anga Díaz, integrante de la banda de jazz latino Iraqueré, y también fue miembro de Buenavista Social Club. No sé si la tiene.
Sí, hemos bailado, hemos movido las caderas con Buenavista Social Club.
¿Lo seguí? ¿Usted ha bailado Buenavista Social Club?
Conozco y me gusta mucho Buenavista Social Club.
Agna Díaz falleció allá por el 2006 y Naomi, que es la segunda voz, por eso entonces tenía 11 años y ahí es donde aprendió a tocar el instrumento distintivo de su padre, que era el cajón. Juntas las hermanas estudiaron canciones populares de la lengua yoruba, que era la que mencionábamos hoy más temprano, que es una lengua nigeriana y del África Occidental principalmente. Y su madre es la cantante franco-venezolana Maya Dañino. El año pasado, 2017, lanzaron su segundo disco, en el cual sí tienen participación de invitados, como ser el caso de, como hoy vos lo mencionabas, La Mala Rodríguez. Uh-huh. El tema se llama Me Voy y es lo que vamos a escuchar ahora.
Pero perfecto, con invitada y todo, entonces escuchamos a eBay con este R&B, soul, electrónica, esta mezcla de música experimental y trip hop que trae hoy Edgardo Mattioli.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Soy tuya hasta el amanecer, se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda.
Me voy, estábamos escuchando de eBay junto a La Mala Rodríguez, en este caso, segundo tema musical del día de hoy, que nos va dando pie a lo que es el último tema a tratar por este Mil Voces de Radio Mundo Real, el 335, este jueves 3 de mayo. asesinan a integrante del movimiento Ríos Vivos Antioquia, afectado por Hidroituango. El miércoles fue asesinado el integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos Asbam El Aro, del municipio de Ituango, esto es en el departamento colombiano de Antioquia, Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años. La asociación es parte del movimiento Ríos Vivos Antioquia. Hugo Albeiro Azul dejó a una familia de 12 hijos, en su gran mayoría, sabe, menores de edad y especialmente mujeres.
Y decíamos también, en el ataque perpetrado en el corregimiento de Puerto Valdivia, también murió el mototaxista Domar Egidio Zapata George, de 23 años, que era sobrino de Hugo Albeiro, este integrante de Ríos Vivos, que también fue asesinado. La familia George habitaba en la vereda Filadelfia, en el municipio de Ituango, y allí han sido afectados de innumerables maneras por la construcción de Hidroituango. Por ejemplo, no les reconocen la posesión de su finca que han habitado ancestralmente y de la cual dependen más de 50 personas y se cuenta a toda la extensión de su familia. También han sufrido daños a los cultivos, pérdida de animales, de árboles maderables y frutales, causadas principalmente por la construcción de la vía entre Puerto Valdivia y la presa. Además, los integrantes de la familia George son víctimas del conflicto armado, sobrevivientes de las olas de violencia del corregimiento del Aro en Ituango.
Todo esto es información que recibimos de un comunicado emitido justamente por el movimiento Ríos Vivos, que a su vez da cuenta de que el asesinato se dio en un contexto de movilización social iniciada el miércoles, ayer mismo, por las comunidades del corregimiento de Puerto Valdivia, en vista de la angustia que vive la población aguas abajo del muro de la represa por una posible avalancha y la emergencia social y ambiental producto del represamiento sin control que se da por la obstrucción del túnel de desviación de las aguas del río Cauca. La obstrucción se da por el gran cantidad de material vegetal talado y no recolectado por empresas públicas de Medellín, la popular EPM, así se la conoce, que es dueña del proyecto de Hidroituango. Material además vegetal talado, decíamos, y no recolectado, que es arrastrado por el río, al que se le suman los reiterados desprendimientos de tierra de las laderas del cañón y del interior de los túneles. Estuve mirando algunos diarios colombianos, Azul, y esto ha provocado muchísimo temor y muchísima preocupación en la población local.
Y ese temor también crece al escuchar posibles explosiones como medio para superar la situación, o peor aún, un llenado prioritario de la presa con los riesgos que esto implica. Muchos de sus pobladores temen por su vida y exigen la reubicación de EPM.
Empresas Públicas de Medellín, decíamos.
Por último, recordar en este comunicado que recibíamos de Movimiento Ríos Vivos denunciando, como recordamos, el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez. El Movimiento Ríos Vivos exige que se investigue con toda rigurosidad el asesinato y se haga justicia con los perpetradores intelectuales y materiales del crimen.
Vamos una y una con las exigencias, si le parece, Azul.
Sí.
Que se brinden además garantías de seguridad para la familia y los demás integrantes del movimiento durante las honras fúnebres que se estarán realizando en Puerto Valdivia.
Que se implemente con carácter urgente el plan de prevención y protección colectivo del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
Que se investigue también y se sancione a los responsables de los impactos que hoy sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca.
Y que se atiendan a cada una de las familias afectadas con carácter urgente, tanto aguas arriba como aguas abajo de esta represa.
Exactamente. Bueno, en este caso un asesinato que desgraciadamente desde Colombia llegan todos los días, ¿no? Y que parecen también echar por tierra todo este proceso de paz que se ha intentado, digamos, desde el gobierno de Colombia, primero con las FARC, ahora también con la guerrilla izquierda del ELN. Y digamos que siempre los habitantes de los territorios colombianos, ¿no?, quienes hacen parte de los diversos movimientos sociales, pero además la gente que vive en el medio rural, que ha sido la principal afectada, digo, poniendo los muertos muchas veces, ¿no?, de estos más de 50 años de guerra que ha habido en Colombia, y que ellos siempre han dicho, no puede haber un proceso de paz en el que no participemos, digamos, somos las principales víctimas también. Y justamente eso ha sido una demanda que ha sido poco y nada atendida desde el gobierno. Y el caso de las represas, de la famosa locomotora minero-energética, como le llamaba el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, y de las grandes represas, con algunos ejemplos en Colombia bastante grandes, generan impactos tremendos para las poblaciones que viven allí, porque muchas poblaciones directamente son desplazadas, porque hay que inundar montones de territorios, y muchas veces esas poblaciones son desplazadas y sacadas de sus lugares de vida, donde han habitado además ancestralmente, digamos, donde han tenido décadas y décadas y décadas de vida y han pasado de generación en generación, y ni siquiera se les da un lugar donde vivir que sea más o menos digno, o se los envía a lugares donde no pueden ni parecido montar un modo de vida y una forma de vida, además de cultural, tradicional, espiritual, también en cuanto a lo que tiene que ver con la producción, la forma en la que viven en general, que no tiene nada que ver con lo que tuvieron ancestralmente. Entonces realmente, y bueno, cuando ya directamente estos casos dan para asesinatos, persecuciones, amenazas, la verdad es tremendo el dolor que genera Colombia todos los días, la alerta que recibimos de nuestros compañeros y compañeras de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Así que en este caso vaya nuestra solidaridad para el Movimiento Ríos Vivos en general, para Movimiento Ríos Vivos en el capítulo de Antioquia en particular, para los compañeros y compañeras de Sensata y para todo el movimiento social colombiano en general que padece esto tremendamente, la resistencia a las grandes represas en particular, y el Movimiento de Ríos Vivos es uno de los grandes símbolos de esa resistencia y de esa lucha, también con propuestas. Así que bueno, seguramente estaremos ampliando, intentando alguna nota con respecto a este caso, y bueno, yo la dejo por acá, Azul.
Sí, solo decir que ya el año pasado se había denunciado a Colombia como el segundo país más peligroso de América Latina para defensores de la vida y del ambiente, y en especial solo en el año 2007, fíjate, José, que se cobró la vida de 173 líderes ambientales, indígenas y sociales en Colombia. Estos son datos que aparecían en el informe Homicidios de Defensores y Defensoras de Paz, una tragedia que no se detiene, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, publicado en enero de 2018, que también se acompaña con datos de la organización británica Global Witness.
Esto 2017, Azul.
Sí, en 2017, 173 líderes ambientales, indígenas y sociales asesinados en Colombia.
Sí, Colombia y Brasil son por lejos los países donde más se mata defensores de los territorios, defensores del ambiente, de la naturaleza, luchadores sociales en general, o sea, gente que defiende una manera digna de vivir y en consonancia, digamos, con los ritmos naturales del medio ambiente, digamos. Asesinados. Así nomás. De nuevo, la solidaridad, y con esto cerramos el Mil Voces 335, Azul.
Sí, esperamos encontrarnos entonces la semana que viene con eso, muchas más voces de toda la región y del mundo, esperando, bueno, continuando la lucha y la solidaridad por todos los países.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.